Y este domingo ponemos fin a las clases magistrales, un espacio que ha tenido como objetivo la divulgación de conocimientos, de contenidos, siempre en un tono no muy académico y a veces incluso heterodoxo. En septiembre arrancamos nuestra clase magistral de cultura moderna, que con el tiempo se ha confirmado como la más ecléctica de todas. Javo H. Pizarroso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Aratz.
Yo hoy estoy emocionado con esta clase de hoy, que has titulado Amor y pasión de Culebrón.
Gaviota que vi a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. No te detengas, triste gaviota, sí. Sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte. Es tu destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió sus alas, ingrato amor.
Ya te confieso que tengo una historia de amor y odio con esta canción, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo y lo comparto. Amor y odio a la vez. Por un
totalmente
lado te eleva y por otro, por otro lado...
Te fascina, pero a la vez hay un algo ahí dentro que no sé. En fin, de acuerdo con esta canción y con otras muchas más que abren los capítulos de las telenovelas, que es, digamos, el tema al que vamos a centrar hoy nuestra clase... ¿Qué sería exactamente una telenovela?
Una telenovela se podría definir de muchas maneras. A mí me gusta definirla tal y como la definía un gran libretista, un gran guionista de telenovelas, ya fallecido, Fernando Gaitán, que es el autor de Café con aroma de mujer, el autor de Betty la fea, y la definía como 199 capítulos de tragedias, tristezas, dolores y agonías... Y un capítulo de alegría y de felicidad, el último.
Totalmente, estamos en vilo durante los 199 capítulos a ver cuándo ocurre el milagro, ¿no? Y se resuelve, no el misterio, sino se resuelve la historia, que normalmente siempre tiene como unos elementos en común, ¿no? Las telenovelas siempre hay ricos, pobres, guapas, feas... mucha violencia en determinados tipos de telenovelas.
Sí, quizá el género, claro, se ha extendido por todo el mundo, pero hay características muy propias de las de telenovelas latinoamericanas frente a las tan exitosas ahora como las novelas turcas. Y lo que decía Sarat es cierto. Se podría hablar de más violencia, más instinto posesivo y propietario desde la masculinidad en las, bueno, en ambas, en las turcas y en las latinoamericanas, y escenas también muy crujientes, muy de arañazos, sobre todo en las latinoamericanas.
Totalmente. Estamos escuchando, esta es la canción de cabecera de Café con aroma de mujer, que es una telenovela de 1994 que ha tenido muchísimas versiones, la última que está siendo de lo más visto en Netflix. Pero, ¿de qué va esta serie que yo comencé a verla, la versión de Netflix, y acabé un poco hasta arriba de esta canción que sale constantemente en los capítulos? Pero al margen de mis filias y mis fobias, ¿de qué va Café con aroma de mujer?
Bueno, es muy conocida. Yo me quedaría con la versión original, la primera que se hizo en Colombia, que es todo un canto al mundo del café colombiano y también al país. Es la historia de una recolectora que año tras año va a trabajar una finca a destajo. Y tiene una situación de una humildad flagrante y ahí se enamora y se acerca, como siempre, al hijo del dueño, a Sebastián, que es un niño pijo que viene de Nueva York y con una cierta timidez que explota Gaviota con el amor que surge entre ellos, ¿no? Sería un poco la historia, que son historias muy parecidas siempre, ¿no? Mujeres muy lesionadas por la vida, muy de clase baja... La típica Cenicienta que encuentra... La Pretty Woman, que hablamos una vez aquí, que encuentra a ese Edward, a ese amor de clase alta. Suele ser esos estereotipos.
Y con todos los impedimentos que se va a encontrar, claro, en el camino, con la familia, exparejas, ¿no?
Ahí se mezclan los obstáculos, todo. Que los opositores que aparecen siempre alrededor de ella, tratando de dinamitar ese camino hacia el triunfo, hacia el ascenso social, que es un poco lo que vertebra todos estos, este tipo de relatos, ¿no?
Dice la canción de La Gaviota, de Café con Aroma de Mujer: es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió sus alas, ingrato amor manchó su sueño. Ya nos da un poco una pista de lo que es una telenovela, o esta en concreto.
Eso sería una definición. Extrayendo la letra de esa canción, tal y como la has leído, Aratz, es cierto que ahí está todo. Absolutamente. Un mal amor que rompa su dulce sueño, o su sueño, que rompa su futuro. Ese es el destino. El destino al que están estos personajes convocados.
Que está siempre, como decimos, con esos elementos en común, ¿no? Y los estereotipos. En este caso tenemos a esa joven humilde que se enamora de un rico, ese amor imposible que es como el hilo conductor, ¿no? De ese tipo de series.
Sí que es cierto, es un amor imposible que dura, ya hemos dicho antes, multitud de capítulos y nos está preparando para esa guinda final, que es el encuentro, que es la pulsión esa de la posesión total.
Y no desvelamos nada si decimos que en el capítulo 199 los protagonistas acaban casándose, ¿no? Porque es lo habitual. Otra de las telenovelas que pone énfasis en que no todo es color de rosa es Los ricos también lloran.
Sabías amar, y hoy que puedo sentir de tu piel el calor, por amor aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto.
Esta telenovela es de 1979, hemos ido un poquito más atrás en el tiempo, del 94 de Café con Aroma de Mujer al 79 de esta historia, de esta telenovela. ¿Qué nos cuentan en ella?
Sí, vamos del presente al pasado y nos cuentan, esta es la historia de Mariana, de una mujer bastante más independiente y más libre que esta gaviota. Es curioso que cuando nos trasladamos hacia el pasado encontramos también islas en las que aparecen telenovelas con mujeres que cumplen con este estereotipo de mujer dañada, de mujer humilde, pero están más fortalecidas.
Es una serie, o una teleserie en este caso, que fue adaptada en muchísimos países y fue un éxito absolutamente mundial.
Sí, el origen de esta serie se encuentra en la madre de las telenovelas, en una radionovela cubana escrita por una de las grandes de este género, que es Inés Rodena, y como bien dice Aratz, se adaptó en radio a distintos lugares, y luego también se hizo la telenovela, que se originó en México y es la que le dio todo el éxito a España. Creo que llegó en el 82, por ahí.
Vamos a analizar también extractos de la canción que estamos escuchando, por cierto, interpretada por Verónica Castro, que es una de las grandes damas de la telenovela, madre, por cierto, de Cristian Castro, el cantante, y que quizás recientemente hemos visto a Verónica Castro en La Casa de las Flores, por situar un poco a los oyentes en este personaje. Dice la letra de la canción: hoy que puedo sentir de tu piel el calor, por amor aprendí a llorar. Tanto me das que mi mundo lo has hecho cambiar. Aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Nunca dejé de soñarte. Hoy te voy a entregar más que mi corazón. Por amor dejaré de llorar. Quiero decir que si analizamos la canción, ya nos pronostica un poco esta historia llena de estereotipos.
De nuevo es la épica del dolor, y la épica del dolor a la que accede la mujer y a la que está obligada. Por amor aprendí a llorar. Esa relación entre el daño y el amor, cuanto más daño te hagan, más te aman. Si lo extraemos así, como si fuera un hueso limpio de estos relatos, es terrible, ¿no? Todo
da la sensación de que si no hay dolor no se puede amar. Eso no es un amor verdadero, no es un amor completo.
Eso es, que pudiera ser catártico, un cierto espejo de situaciones muy reales y muy terribles para la mujer del siglo XX, pero de hecho está ahí de nuevo reivindicando esos estereotipos que no conciben mujeres que no amen sin daño.
Y también se extrae que las mujeres deben llorar para ser amadas, ¿no? Sí. Mientras que los hombres no.
Además son las únicas que pueden llorar.
Sí.
Porque los hombres no lloran o no tienen que llorar. Y educativamente se nos ha enseñado también de una manera muy desgraciada a no llorar.
Totalmente. Oye, las novelas, las telenovelas tienen éxito porque se parecen a nuestras vidas.
Se parecerían. Los géneros sintetizan y estereotipan nuestra realidad, pero creo que el gran éxito de las telenovelas descansa en esa cercanía con esos huecos ciegos de sociedades todavía no igualitarias. Suena un poquito extraño, ¿no? Pero el hecho de que muchísimas mujeres hayan vivido esa circunstancia que nos plantean las telenovelas les hace estar tan cerca de ese dolor en 199 capítulos y de ese único punto de felicidad.
Entonces, ¿por qué las vemos? No sé si las vemos para vernos reflejado en sus historias, porque queremos que nuestra vida sea como la de una telenovela.
Yo creo que en principio, en el fondo, querríamos que fuera como una telenovela, pero las vemos para llorar por nuestra vida. Es terrible decirlo, pero las novelas se ven para llorar y para llorarte a ti misma viéndola, la telenovela. Y en ese gozo, disfrute, en ese dolor, finalmente encuentras ese camino idealizado que es un final imposible para tu vida, pero posible para lo que estás escuchando, lo que estás viendo.
Por cierto, que ahora mismo en parrilla hay como 77 en telenovelas, ¿no? Es una barbaridad.
Sorprendente.
No hay tiempo, ni días, ni horas para poder verlas todas.
Ese dato lo hemos comentado, 77 en emisión. Quizá no serían 77, podríamos, así si ajustamos, 74, porque hay una que se emite en distintos canales,
¿no?
Y creo que será la misma. No sé si es Café con aroma de mujer.
Puede ser. Es que, de hecho, ahora mismo hay cadenas totalmente abonadas a teleseries y que emiten durante muchísimas horas capítulos sobre este género. En cualquier caso, hoy no se trata, y no queremos que parezca que estamos desprestigiando este género en absoluto, todo lo contrario, lo estamos alabando, ¿no? Todos hemos crecido en algún momento determinado viendo alguna telenovela. Eso es así.
Sí, yo antes ponía Los ricos también lloran y yo todavía recuerdo esas tardes en una casa del barrio del Pilar viendo esta red de novela con 9, 10 años.
Probablemente si hiciésemos una encuesta entre nuestras y nuestros oyentes, enseguida recordarían algunas teleseries que han visto desde pequeños, ¿no? Que les han marcado de una u otra forma y probablemente coincidiríamos en muchos casos. Vamos al germen, si te parece, de este género y lo podríamos establecer en la radionovela en los años 40 y 50.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta. Ama Rosa. Con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
Vaya presentaciones tenían las radionovelas de los 40. Ama Rosa.
Sí, la manera de locutar, ¿no?
Totalmente.
Es de otra época, sí. Es muy vintage, nos lanza directamente a esos momentos en los que esto se podría ir.
Es que fíjate, van narrándonos la producción, los actores, el elenco completo.
Todo, absolutamente todo. Es el star system de la radionovela, que luego eran famosísimos, porque estas radionovelas tenían una segunda vida aparte de la radio y el cuadro artístico que las componía recorría distintos teatros del país representándolas directamente, ¿no?
¿Estaban muy dirigidas las radionovelas a mujeres, a amas de casa?
Directamente iban para ellas, para esos momentos en los que ya está toda la tarea hecha del hogar y por la tarde hay una cierta calma y se escuchan estas historias a medida que aparecen anuncios destinados para ellas. Las radionovelas en un primer lugar se conciben como un añadido a la publicidad, que es lo que importa, ¿no?
¿Y cómo nos va lanzando ese mensaje de que la buena esposa es esa que tiene que estar en casa y cuidando de su marido?
Constantemente, y tiene que ser decente también, ¿eh? Tiene que ser un ángel del hogar, como decía Virginia Woolf. Hay una mística, eso lo dijo muy bien una escritora norteamericana, Betty Friedan, hay una mística de la feminidad que se establece en todo el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial y que convoca a la mujer a ese espacio doméstico única y exclusivamente, y ahí encuentra su solaz, su lugar para consolarse con las radionovelas y también para comprar productos, los primeros electrodomésticos, uh-huh, que son los que facilitan, entre comillas, su trabajo.
Hemos escuchado un extracto de Amarrosa, es uno de los primeros seriales radiofónicos españoles. Quizás esto también le suena a muchas y a muchos.
En la más emocionante hora de cada día, presentamos la serie dramática de mayor impacto en el continente.
Así llegó a casa María.
¿María?
La muchacha de quien le vengo a hablar. Joven, tímida, una pobrecita chica campesina. Usted conocerá alguna. Todas se parecen.
Sí, sí.
Hay una criada en la casa vecina, la mía.
Ahí estamos con el prototipo, ¿no?, de mujer. ¿Qué historia hay detrás de Simplemente María?
Una historia muy parecida a la de Gaviota. En este caso es la pobrecita niña campesina a la que deja embarazada un tarambana, como muchos de estos personajes, como el Sebastián de Café con aroma de mujer. Es interesante escuchar también el tipo de interpretación que tenían, ¿no?, que es como muy alambicada, muy exagerada, llena de resonancias y que nos trasladan a esa época de una manera también muy, muy especial, a la época de esos primeros momentos con unos relatos que consolaban tanto.
Es interesante comparar las radionovelas con las telenovelas porque, claro, para las primeras había que echarle mucho ingenio.
Eso es, la verdad, yo analizando todo esto y hablando, el otro día estuve hablando con una tarde entera con, a la que desde aquí agradezco, con Asun Espinosa, que tiene 93 años y que lleva, ha hecho todo el recorrido, ha escuchado muchas radionovelas, ha visto muchas telenovelas, y hablábamos de hasta qué punto desde la radionovela y desde la radio activamos muchísimo la imaginación. Recreamos absolutamente los rostros de los personajes, los espacios, los lugares. Quizá las telenovelas nos dejan todo eso más hecho y no tenemos espacio para imaginar.
Totalmente, nos dan el trabajo hecho, como dices tú. ¿Qué me dices del folletín del siglo XIX? Quizás el germen más lejano del culebrón.
Ese sería el original. Y ahí estaban ahora mismo las radionovelas y las telenovelas. Son de un género popular, igual que en el siglo XIX. El folletín eran novelas por entregas que se publicaban en prensa y ahí ya tenemos ese acercamiento a personajes estereotipados de mujer y de hombre como los que siguen y continúan el género en el siglo XX. Es curioso, si hablamos de folletín, ahí estarían todos los grandes escritores, uh-huh, Alejandro Dumas, Émile Zola, hay Gustave Flaubert, que también publicó Madame Bovary en prensa. O sea, sería la gran masa madre narrativa de donde parte todo este género.
Lo cierto es que está viviendo como una segunda vida, ¿no? O tercera, cuarta o quinta, el género de la telenovela. Si empezamos a echar hacia atrás desde el folletín del siglo XIX, ¿cómo se ha reinventado este género en radionovela, luego en telenovela y con esta nueva generación de historias que nos llegan de Turquía? Es como que está viviendo una nueva vida, una nueva reinvención de este género que, por otro lado, está siendo muy exitoso.
Sí, en el plano televisivo está viviendo una nueva experiencia, una nueva vida, y también la radionovela parece que está, uh-huh, Ahora mismo existen muchísimas ficciones sonoras que son melodramas y que se acercan muchísimo a la radionovela, o sea que no es descartable que vuelvan las radionovelas.
En este recorrido que estamos haciendo, hemos dicho que probablemente muchos y muchas empiecen a recordar algunas de las series o telenovelas con las que ha crecido, y probablemente en ese imaginario colectivo esté esta, Te sigo amando.
Que si es muy feliz, estés donde estés, cariño.
Ahí tenemos a Juan Gabriel, quiero decir que grandes personalidades del mundo de la música han dado voz a las cabeceras de estas novelas.
Sí, grandes músicos y grandes personalidades y grandes estrellas de la música han estado ahí. Y grandes escritoras y escritores, muchas veces, claro, has dicho antes, que nadie piense que estamos aquí denostando la radionovela ni la telenovela. Y para seguir hablando, creo que bien, como estamos haciendo, de este género, también hay muchísimos grandes escritores y escritoras que han hecho una labor encomiable en narrativa.
Oye, Boris Izaguirre empezó escribiendo telenovelas, sí. Y bueno, ha llegado a alcanzar casi el premio Planeta, lo ha rozado, quedando finalista. Hasta ahora hemos aprobado todas las asignaturas de nuestras clases magistrales. ¿También cultura moderna? ¿Nos das el aprobado?
Yo le doy un sobresaliente.
Bueno, aquí cerramos nuestras clases magistrales. Durante el mes de julio nos seguirás acompañando ya en el Club de Lectura, y ya avanzo que a partir de septiembre, en otro formato, en otro momento, seguirás con nosotros, Javo. Pero la semana que viene, de momento, cita en el Club de Lectura. Gracias, pues buen fin de...
Nos vemos. Gracias, Aratz.